Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Recuerden que hoy y mañana acabamos a las 8:15, pero no por eso nos vamos a enfadar. Nosotros no nos enfadamos por estas cosas. Son situaciones del destino, situaciones de la vida, situaciones de programación. Y por lo tanto, por perder un día un cuarto de hora, tampoco pasa nada. Cuando hay días, hay tiempo de español o hay partidos que hacemos 4, 5, 6 y hasta 7 horas. Y ya está, son cosas del querer y no hay que darle más importancia. Lo digo porque algunos a veces cogen unos cabreos que no, de verdad que nunca lo he entendido. Que cada uno se preocupe por lo suyo y no porque por lo que hacen los demás o por lo que hacemos los demás, que yo creo que es lo mejor que les puede pasar. Hoy tenemos, bueno, iba a hacer una tertulia, pero entre uno que está desgraciadamente la mitad del día en el lavabo y nuestro amigo Sauqué, que por temas personales no puede venir, pues de momento está por aquí Ángel Sánchez Bergadá. Tendrá que venir también Román Martínez, así que haremos una mini tertulia en el día de hoy. Escucharemos también a Diego López, que ha hablado en rueda de prensa. Pero antes de nada, me gustaría sobre todo agradecer a todas las personas que a través del Twitter o a través del Facebook o mensajes privados han hecho un comentario en relación a lo que ayer estuvimos a lo largo de casi hora y media explicando de la historia pasada, pero no tan pasada, del Real Club Deportivo Español, del tema de lo que muchos consideran que algunos nos estamos equivocando, que es en pedir más ambición y no en estar en una situación de conformismo. Yo antes de hablar de este tema, y me gustaría que Ángel, que es una de las personas que posiblemente, bueno, pues sea también más apocalíptico en este sentido, yo quiero destacar algo que para mí me gustaría que quedara claro de inicio. Tema Quique Sánchez Flores. Lo digo porque cuando se valora positivamente, pero sobre todo se critica un cambio del entrenador o una lectura de un partido, por parte de muchísima gente se quiere sobreentender que estamos pidiendo el cese del entrenador y que no nos gusta Quique. Yo creo que la gente confunde a veces las cosas por, no por error, sino para hacer daño. Porque cuando se quiere hacer daño, y lo hemos comentado muchas veces, una mentira se dice mil veces y se convierte en una verdad. Y claro, luego intenta desmentir que lo que tú has querido decir o lo que tú has dicho no es lo que de verdad está transitando a lo largo de las redes sociales, de comentarios. Muchos me dicen, no hables tanto del tema de las redes sociales. Pero es que en el mundo global que estamos ahora, si hasta el presidente de los Estados Unidos, su arma política es el Twitter, imagínense ustedes lo que nosotros podemos hacer o no hacer en relación a este tema. Y ayer lo explicaba, hace 24 años no había Twitter, no había Facebook, no había nada. Y los teléfonos, los móviles, tenían una cobertura lamentable. Y las entrevistas nosotros las hacíamos porque yo me llevaba un equipo de transmisión con un inalámbrico, con una emisora, para poder escuchar lo que salía del estudio. Pero no había la capacidad tecnológica que en estos momentos tenemos y la capacidad de comunicación a través de las redes sociales. Por lo tanto, hay que darle importancia a las redes sociales, para lo bueno o para lo malo, pero hay que darles importancia. Hay que saber valorar que vivimos de ello también. Que por mucho que la gente me diga, oye, pasa del tema, no se puede pasar. Porque tanto Twitter como Facebook son elementos de comunicación, donde la gente opina, donde la gente te insulta, donde la gente te aplaude. y donde la gente tiene la libertad, con o sin anonimato, de decir lo que piensa. Por lo tanto, hay que valorarlo dentro de su justa medida, pero valorarlo. Igual que se valora la opinión de los oyentes cuando a través del teléfono dan su opinión también en tiempo de español. Por lo tanto, repito, no hace falta que me vuelvan a decir otra vez que no le dé importancia a las redes sociales, porque la tienen. Que es una minoría en Twitter, pero esa minoría en Twitter, más la minoría de Facebook, más la minoría que llama por teléfono, hacen una mayoría. Y todos es opinable. Y todos tienen su punto de vista. Por lo tanto, yo agradezco a los que a través del Twitter, Facebook, o mensajes privados, o me lo han dicho a nivel personal, que les gustó, les pareció mejor, les pareció peor, el análisis que realizamos ayer sobre el conformismo y el famoso tema de estar o no en construcción de los últimos 24 años. ¿Por qué partí de los 24 años? Lo dije ayer, porque empecé en segunda división con Camacho y por lo tanto creo que era un punto de partida muy bueno para ver que en un año algunos entrenadores han conseguido meter al equipo casi en la Champions, llegar a la final de una UEFA, meternos en Europa después de venir de segunda división en dos años, uno quedando sexto, el otro quedando cuarto, un año que echamos a un entrenador o se nos va, nos metemos casi en Europa, Bielsa Brindisi, y con Sergio estuvimos a un partido de poder estar en Europa, con un entrenador que era becario. Y con Pochettino, el segundo año, el primero fue el famoso año que nos salvó, también estuvimos cerca de Europa. Y con Aguirre, el segundo año, si el señor mexicano no se hubiera dedicado a la buena vida y hubiera convencido a los jugadores, a lo mejor también hubiéramos llegado a Europa. Con menos presupuesto, de masa salarial, de fichajes y con peores jugadores. Por lo tanto, el exigir, entre comillas, que este año se luche por estar en Europa, me parece que es lógico, que es normal. Lo que yo no veo normal es que se esté justificando constantemente que este equipo tiene una mochila, está en construcción y vamos aún mejorando, cuando llevamos 26 jornadas del Campeonato Nacional de Liga. Es decir, estamos a 13 para acabar la Liga. Ayer, contando los jugadores del Alavés, vi el partido Alavés-Sevilla. El Alavés, como oyen ustedes lo que les voy a decir ahora, de la plantilla actual del Alavés hay 17 jugadores nuevos, incluido el entrenador. Que recuerden, echan a Bordalás, el entrenador que lo sube de segunda a primera, y fichan a Pellegrino, que lo único que había hecho era entrenar al Valencia y lo habían echado. Y como había sido jugador del Alavés en su última etapa como futbolista, deciden ficharlo. 17 jugadores. Lo tenemos el Alavés a 2 puntos y está en la final de la Copa del Rey. Es un ejemplo. Ayer, recuerden que no puse ningún ejemplo de ningún equipo. Solo valoré lo que habíamos hecho a lo largo de los 24 últimos años. Y alguno que sigue viviendo del gol de Corominas, que no ha pasado del gol de Coro, que yo le doy la importancia al gol de Coro, por supuesto, dijo que yo atacaba al presente justificando el pasado. Yo no ataco al presente ni justifico al pasado. Simplemente reivindico una realidad de los últimos 24 años. Y yo no ataco al presente. Pido que el presente sea un presente ambicioso. Porque en un año después de fichar a 11 jugadores, otra cosa es lo que se ha fichado y cómo se ha fichado, que nos hemos gastado 16 millones de euros en fichajes, que hemos aumentado una masa salarial a 45 millones de euros, que el presupuesto es de 70, es decir, que más del 50% de la masa del presupuesto va al primer equipo, cuando otros años la masa salarial era 12, 13, 14, 15 millones de euros. Y a esos equipos, muchos les exigían Europa. Y esos que les exigían Europa, ahora no se lo exigen a este equipo. Y no entiendo por qué. Me parece que es de muy mal gusto el hacer unas lecturas tan negativas de algo que pretende ser positivo. Pretende demostrar que no se puede ser un rancio, que hay que ser más ambicioso, que no se puede estar justificando todo, porque somos el club de la justificación. Con el equipo actual hay que luchar por esa séptima plaza. Nunca, nunca desde que empezó la temporada he dicho yo que este equipo tiene que luchar por Europa. Del 6 hacia arriba. Nunca. Se dijo que había que luchar por intentar llegar a la final de la Copa del Rey. Palabras del entrenador en su presentación, que es uno de los objetivos porque es una de las opciones por las que tiene que luchar el Español, y nos eliminan en la primera eliminatoria un equipo que estaba en zona de descenso, que no había ganado ningún partido en segunda división fuera de casa, que era el peor equipo fuera de casa y que se llama Alcorcón. Y nadie en estos momentos se acuerda de que nos eliminó el Alcorcón de la Copa del Rey. Ojalá, al hacer el balance final, el poner las notas al final de temporada, como algunos dicen, no nos acordemos del Alcorcón y podamos decir, el objetivo era top 8. Hemos quedado octavos, pero hemos luchado por esa séptima plaza. Ojalá quedemos séptimos y el Barcelona gane al Alavés y nos meta en Europa. Por mucho de que alguno quiera ser tan romántico que prefiere que el Barcelona pierda la Copa del Rey y nosotros quedarnos fuera de Europa. Porque lo he escuchado y lo he visto y lo he leído. ¿Eso es lo que quiere de verdad la afición, una parte de la afición del Español? Y volviendo al inicio, que era el tema de Quique. Saben perfectamente, y no voy a negarlo otra vez, ni me voy a esconder, que Quique no era el entrenador que yo quería para el Español. No era el que yo quería. Pero una vez que Quique es nombrado técnico del Español, todo el apoyo para Quique, como todo el poder para los soviets, pues todo el apoyo para Quique. Y la única vez que puse en tela de juicio a Quique fue el día del Eibar. Nunca más lo he puesto en tela de juicio. Pero de ahí a no poder valorar positivamente o negativamente la lectura de un partido, los cambios en un partido, sus ruedas de prensa, me parece que sería, bueno, pues por mi parte, injusto. Porque creo que todos, porque se ha valorado, se ha criticado, se han ensalzado a todos los entrenadores que hemos tenido. Galca, Sergio, Aguirre, Pochettino, Márquez, Valverde. Tiro para atrás, Lotina. Más para atrás, Luis Fernández, Mané, entre otros, Clemente. A todos. ¿Qué diferencia hay en no hacerlo con Quique? Porque es un proyecto nuevo, cuando proyectos hemos empezado muchos y con menos dinero. A mí Quique me parece un buen entrenador, pero creo que su discurso actual me parece un discurso de mínimos. Es lo que yo siento. Repito, no podemos primero justificar la mochila, luego que estamos en construcción y ahora que aún tenemos que ir mejorando. Porque cuando acabe la liga, ¿qué? Si de verdad en estos últimos 24 años el primer año de cualquier entrenador hubiera sido del 10 para abajo, yo no podría justificar nada. Tendría que darle la razón al entrenador. Pero es que no ha sido así. Y con plantillas que cobraban menos, con plantillas con jugadores de menos calidad, se ha conseguido cosas que ahora se ponen en tela de juicio. Que el proyecto es a 3 años. El proyecto de Camacho era 3 años. El proyecto de Lotina era a 3 años. El de Valverde era a 3 años. El de Pochettino a 3 años. Todos son proyectos. Pero no solo en el Español. En todos los clubes, y lo dije ayer, el único equipo que mantiene el entrenador en los últimos 3 años, más de 3, es el Atlético de Madrid. El resto, comprueben. Fíjense, suena Michel. Al final, Michel ya tiene equipo. Nuevo entrenador del Málaga. Tercer entrenador del Málaga. Primero, Juande. Juande se va por las críticas después de ser eliminado por el Córdoba en la Copa del Rey. Llega el Gato Romero. La semana pasada el jeque dice que hay plena confianza en el Gato Romero. Pierde en Bilbao, lo echan y viene Michel. Esta es la realidad del fútbol. No hay otra. No hay otra. Las 7 y 17. Tenemos la mini tertulia hasta las 8 y cuarto. Con Román Martínez y con Ángel Sánchez Vergara. Román, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ángel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hoy hablaréis más. Hay menos gente.
Estaba contento, Ángel.
Siempre, pero eso que nos digan que somos mini tertulia, Román, yo no.
Es una mini tertulia en cantidad.
En cantidad, vale.
En cantidad. No en calidad, en cantidad.
Ahí va.
Bueno, alguna consideración un poco de toda esa lectura.
¿De qué?
De lo que, no sé, escuchaste el programa ayer.
Sí, lo escuché.
Igual que Ángel también.
Sí. A ver, no sé, también hay claros oscuros en esos 24 años, ¿eh?
Por supuesto.
Bastantes más oscuros que claros, ¿eh?
Bueno, no lo tengo yo tan claro, ¿lo ves?
Hay bastantes más oscuros que claros, sí. Y lo que pasa es que la memoria es selectiva y nos gusta quedarnos con los momentos buenos. Es verdad que se empezó en segunda, pero, a ver...
No, pero yo yo hice la lectura de ayer o el análisis de ayer... basándome en todo el tema del famoso o ambición, conformismo, decir que el primer año no se puede luchar por Europa porque estamos en un proyecto. Es lo que yo vine a explicar, que han empezado otros proyectos y el equipo se ha metido en Europa.
Sí, pero también aquel Español, durante muchas fases, venía de una estructura deportiva, económica mucho más estable que los últimos años, pues todos sabemos por el tema de Hacienda, después la construcción del estadio se fue diluyendo, ¿no? Y en ese momento hubo muchos momentos en que el Español sí que tenía un músculo financiero por encima y jugadores por encima de otros equipos. E incluso teniendo mejores equipos a veces también se pegó bastantes petardazos. Y a excepción en los últimos 10-12 años, a ver, las excepciones fueron la de Lotina, el año famoso que se hace en
2004
puntos, 2004-2005, que hace 64 o 61 puntos.
64 puntos, me parece.
No sé, ahora de la Champions,
pero tengo aquí, 61, tengo apuntado aquí.
Pues esa,
61 puntos.
61 puntos, esa es la mejor liga del siglo XXI, la mejor y con diferencia. Y después te tienes que ir a 49 puntos con Pochettino. Depende, si queremos coger la 99-2000 con Flores, que diría que se llegó a 50 puntos justos.
Mira, en la 98-99, con cambio de entrenador incluido, se llegó a los 61 puntos. Bielsa Brindisi.
Sí, sí.
Y es decir, estamos hablando con una cesión de un entrenador.
99-2000, 50 fueron?
99, 2000 no. La fue la 2000-2001.
50
puntos. La 99-2000 fue cuando Flores coge el equipo después del cese de Brindisi y quedamos 14, 47 puntos y ganamos la final de la Copa del Rey.
Pues la
2000-2001 con Flores, el primer año de Flores, 50 puntos.
La realidad es que en los últimos 15 años, pues la realidad es esa, es que normalmente el equipo, aparte de las dos Copas del Rey, que te rompen un poco la dinámica, la final de Glasgow, el resto y sobre todo las últimas temporadas han sido más desilusiones que ilusiones. O a veces se empezaba muy bien, se hacía una primera vuelta muy buena y después en la segunda malísima o al revés. Por eso yo, a mí me gusta valorar lo que estoy viendo ahora. ¿Qué nos gustaría a todos más? Obviamente, yo soy el primero, o sea, ya como hablando como periodista, por el propio interés, ¿qué más quisiera yo? Y tú seguro que también, poder estar el año que viene en Europa. O sea, para nosotros, para ti que tienes un programa, para mí que hago la información del español en el Sportivo, llevamos muchos años intentando defender un espacio y a veces cuesta mucho ir, pues cuando luchas por la permanencia o hay momentos, claro, es mucho más fácil hablar de cosas bonitas que de hablar de deudas y todo eso, y eso es la realidad que tenemos nosotros en nuestros medios. Y yo creo que este año, a ver, podemos ir más rápido, menos rápido, se podría ir más rápido, pero poniéndote un ejemplo, el otro día se jugaba contra el Villarreal. Hemos tenido una inversión de 16 millones de euros, ¿no? Hemos fichado 11 jugadores. El Villarreal tenía un jugador que es Roberto Soriano, que ha costado 16 millones de euros. Por lo tanto, a ver, después juegan 11 contra 11. Pero la realidad es que el Villarreal ahora mismo está por encima tuyo. Y es normal que esté luchando por lo que está luchando.
Ya, pero yo la diferencia que veo es que mentalmente, cuando ya hablas de que el equipo contrario está por encima tuyo, ya vamos mal. Porque cuando jugamos contra equipos que se han gastado muchísimo menos, no decimos que este equipo se ha gastado menos y por lo tanto nosotros estamos por encima de ellos. Porque el Eibar creo que...
Claro.
Cuando jugamos contra uno que teóricamente está teóricamente superior, decimos que no, es que uno, no llegamos. Pero cuando perdemos contra los de abajo... ¿O no jugamos bien contra los de abajo? Sí,
no,
entonces
he
no se
lectura,
hace esa comparación.
Yo en una previa nunca he hecho ni...
Hablo del entrenador y de mucha gente
nunca
que
he hecho la lectura
que estamos
de,
con
no,
la misma
es
historia.
Es que nosotros tenemos 80 o 100...
No, es que no se puede hacer, esto es el fútbol. Ayer
en el fútbol
Alavés, fíjate, no le ganó al Sevilla por mala suerte.
Sí. Pero bueno, el Alavés está por debajo tuyo. Es verdad que tiene un presupuesto más corto.
Viene de segunda.
Sí.
Y 17 jugadores nuevos.
Sí, bueno, claro. Pero a veces hay proyectos que cuajan más rápido, como este. Yo veo con opciones reales de este equipo acabar en séptima posición.
Bueno, me gustaría creer, pero no lo sé. Bueno, luego seguimos. Ángel, lo de ayer, porque tengo que hacer una pausa.
Sí, nos embalamos.
Sobre el de ayer... Es el primer año de proyecto. ¿Qué hay que entender por un proyecto? Cada vez, imagino que nos referimos a un nuevo proyecto cada vez que llega un entrenador nuevo a un equipo, ¿no? Entonces, ¿cuántos entrenadores triunfan, no ya digo en el español, sino en cualquier equipo de España en su primer año? Pues muchos. Es decir, entonces, no sé, ahora tendría que hacer el estudio, análisis de memoria, no. Además tampoco es tan importante. ¿Cuántos fichajes hace cada equipo cada año con entrenador nuevo? La realidad del fútbol español es que cada año las plantillas son diferentes, excepto pues mira el Celta que se ha reforzado poco este año, excepto Villarreal pues que viene ya con una base de años buena, una inversión fuerte con Roberto Soldado, pero por lo demás cada vez que llega un entrenador a un club, sea el español, sea cualquier otro, se inicia un proyecto.
Sí, pero el Celta pierde a su mejor jugador. Y ahora ha perdido al otro mejor jugador. Pierde a Nolito.
Sí.
Y a mitad de... Bueno, antes de mitad de temporada pierde a Orellana porque se encabrona con el entrenador y se va.
Sí, sí.
Por lo tanto...
Sí, sí.
Y lo que ha venido
no es
mejor de lo que se ha ido. Bueno, claro, entonces...
El proyecto Berizzo que ya en el primer año pues se vio que la cosa pintaba bien.
Que
había muy buen fútbol.
Estuvieron a punto de echar a Berizzo, ¿eh?
Sí, en la primera vuelta estuvieron a punto de echar.
Y acabó bien. De todas maneras, centrándonos en el español. ¿Conformismo? Sí, hay conformismo. Hay conformismo, excesivo conformismo en la afición del Español. ¿Por qué? Creo que lo apuntaba muy bien Román. Si nos echamos un poco la memoria atrás, vemos que últimamente, cuando digo últimamente, digo muy últimamente, los muchos, ya la cosa viene de décadas, aunque somos también, lo recordaba hasta ayer, uno de los únicos 5 equipos que no ha estado en segunda división en los últimos, no sé, 25 años o 28 años o no sé cuántos años. Es decir, y que si te remontas más atrás, somos uno de los mejores equipos de España, históricamente hablando, porque es la verdad, el Español es el Español, y el Español es históricamente pues el séptimo mejor equipo de España.
Por mira, tanto, desde que yo empecé,
por tanto, hay muchos que querían estar en la posición, perdona, que está el Español.
Los únicos que no han bajado son Madrid, Barcelona, Atlético de Bilbao, Valencia y nosotros. Y Valencia bajó en el 88-87. Sí, nosotros bajamos el anterior, claro, en la 92-93. Por lo tanto, el decir que somos el Español, que somos, como lo decía Camacho en un momento determinado, por las famosas butifarradas, etcétera, etcétera, y en Montjuic, pues a mí no me sirve. Es decir, que fuéramos un equipo que ha bajado en los últimos 20 años 5 o 6 veces...
Como fuésemos un equipo ascensor, que es un
bajo. Claro, por eso te digo, pero...
No lo somos.
En 5 equipos que no han bajado en 25 años.
Y en, y en las 87 ediciones de primera división hemos estado solamente 4 veces
en segunda división,
por lo tanto 83 en primera. No, lo cojas por donde lo cojas. Yo siempre he pensado que el Español es un grande del fútbol. Me dejo llevar por la pasión, por mi sentimiento, pero a nivel de números, hablo de números, porque al final la pasión pues todo es la nuestra y el sentimiento lo tenemos todos un poco exaltado siempre que cuando hablamos del Español, pero los números son los números. Los números te dicen que el Español es un grande del fútbol de España, no es así. No hemos luchado por mucho, pero bueno, ahí hemos estado siempre en la primera división. El conformismo este es cierto, existe, y existe en la masa social, existe en la mayoría de los socios del Español. Y yo no soy nadie para criticar, ni muchísimo menos a nadie, simplemente constato un hecho que me parece que es algo pues que está ahí. Tendemos, y hablo en primera persona del plural, me incluyo por supuestísimo en la afición del Español, tendemos a justificarlo todo, tendemos a buscar excusas a todo lo que nos pasa. Siempre hay otro que nos quiere pisar, siempre la culpa es del otro, que nos quieren perjudicar. Nosotros lo hacemos todo bien, nosotros somos pues unas víctimas de no sé cuántas cosas. Y esto, al final, este discurso cala. Este discurso va calando, ha calado, y al final pues te das cuenta que cuando realmente te encuentras con el presupuesto que nos encontramos este año, el octavo de primera división, con un techo salarial, el octavo de primera división, con una inversión en primera división, la séptima en primera división, te dicen, oye, ¿y a qué aspiras tú? No, a top 10, a top 10. A top 10 es como quedó Sergio González, el becario, entre comillas, el becario en su primer año de proyecto, que no tuvo casi segundo. Sergio González quedó décimo en el primer año. Sergio González quedó
décimo en el primer año, décimo, con 49 puntos, sí.
Décimo en el primer año.
Primer año. Entonces, cierto, no tengo nada que decir.
El equipo aquel que estaba con los dos pies en segunda división, cuando lo coge Pochettino después de dos entrenadores previos, acaba en décima posición también. También acabó en décima posición. El empate en Soria, la victoria del Getafe en Sevilla, el mini stage en Navata, todos aquellos problemas. Aquel año acabamos en décima posición. Y ahora, sí, búscalo también.
No.
En décima posición. Entonces, dices, hombre, yo este año, que nunca, en ningún momento me he creído lo de la décima posición como objetivo, porque sería ir ya a unos mínimos realmente tristes, pues te encuentras que muchísimos aficionados como yo...
Ya Pochettino, octavo, con 49 puntos.
Sí, sí.
En el segundo año suyo.
Sí, el primero quedó décimo, pero bueno, saliendo de las...
No. Décimo. Primero, décimo, fíjate.
La primera temporada.
El segundo, sí. El primero que él hace desde inicio, que fue desgraciadamente el año de la muerte de Dani Hart, que es la inauguración del campo, sí. Un décimo con 44. Y al año siguiente, que rozamos y luchamos por ir a Europa, sí. Aunque nos dejamos al final, octavos con 49.
Por eso lo que quiero es desmitificar un poco el top 10 como un objetivo ilusionante, porque no lo es, porque al final pues el top 10 te está diciendo pues que quedas en mitad de la tabla.
Yo estoy de acuerdo que en esto el top 10, yo creo ya que
sí,
tocas
no,
el
por
tema,
supuesto que sí,
que tocas
si quedas séptimo, estás dentro de los top 10, pero no es eso.
Las 7:30, Empezamos la tertulia, gentileza de Confecciones Xavi, ya sabes que Comercial Industrial Xavi es fabricante de artículos de género de punto, tanto interior como exterior, precios directos de fábrica, tiene dos tiendas, Confecciones y Fabricantes Xavi, una en Calella, junto a la gasolinera en la carretera Nacional 2, que es venta al mayor, la calle San Jaume 94, repito, junto a la gasolinera de la Nacional 2, y en Barcelona, San Pere Més Baix número 24, más de 50 años en el sector, Confecciones y Fabricantes Xavi. La tertulia de cada martes, gentileza de Xavi. La pausa, nos tomamos una estrella y hablamos del conformismo.
Especias y conservas, Dani.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia. Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Siete y 32, nos tomamos una estrella a la salud de los dos tertulianos que no han podido venir hoy, de Vicenç Auqué y de Xavi López, que seguro que estarán ya escuchando, pero el teléfono no es buen consejero para poder intervenir en las tertulias, porque te quedas así a medias y es complicado, así que nos tomamos una estrella a la salud de los dos y por supuesto mañana nos tomaremos una estrella a la salud de todas las mujeres, porque mañana es el Día Internacional de la Mujer. Y por lo tanto mañana será otro día. Por cierto, mañana hay un partido después del entrenamiento, teóricamente entre jugadores del primer equipo y jugadores del femenino. Será, supongo, una pachanguita, no sé de cuánto puede ser. ¿Qué van a hacer, Román, tú crees?
No sé si hacen media hora, pero bueno, yo más allá del tiempo que estén, yo creo que es un
buen
gesto,
detalle.
Un bonito gesto.
Digo, para que no se lesione nadie. Ojo, No, que tenemos tan mala suerte que alguno se va a lesionar.
Esperemos que no. No
fute. Pero bueno, tomamos.
Ni de un lado ni del otro.
Nos tomamos una estrella. La salud del detalle del club. También de hacer el viernes, Día Internacional de la Mujer, el partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Una estrella, como siempre. Momentos estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 7:34. Seguimos la tertulia. Gentileza de Confecciones Xavi. Estamos con el tema
del décimo puesto.
No, a ver, la pregunta es, si no llegamos a ser, es decir, si el equipo queda un décimo segundo, ¿Quique se tiene que ir? ¿Tienen que cesar si no cumple objetivos? Una pregunta, ¿eh? Que a mí me están diciendo que si Quique no queda entre los 10 primeros, lo echan.
No sé cómo está el contrato, no sé cómo está, pero yo creo...
Si el equipo no queda, si quedamos del 10 para abajo, depende, ¿es un fracaso?
Depende con qué puntos, porque yo la puntuación, lo he dicho a principio de temporada, lo digo hoy, me es igual. A mí lo que me interesa son los puntos. Y yo voy a considerar fracaso o no esta temporada si se queda con de 50 para arriba o de 50 para abajo.
Sí, pero tú imagínate que llegamos a los 50 puntos y acabamos en el puesto 12.
No, es que con 50 puntos no quedas en puesto 12.
Bueno, yo no tengo nada claro, ¿eh?
Lo mínimo que hay que hacer es repetirla, sobre todo hacer una temporada regular, repetir mínimo la puntuación del anterior, de la primera vuelta, que fueron 26, pues acabaré en 52. Yo creo que se va a acabar entre los 10 primeros fácilmente. sea, se queda entre los 10 primeros, quedas. Y a lo que comentaba antes Ángel, era un poco, yo creo que lo escribí hace un par o tres de semanas, que el tema de la del top 10 es ni frío ni calor. O sea, hablando, poniéndonos sí. en sintonía, es para no errar el tiro. Es poner un... Seguramente hubiera sido más ambicioso un top 8, pero como empiezas a hacer un nuevo proyecto, pues dices, mira, vamos a hacer entre los 10 primeros para no fallar el tiro y que la gente no se desilusione, porque si tú dices top 8 y acabas noveno, la gente dirá, ostras,
Román, pero hemos es que fallado. En el mismo momento que te dicen top 10, algunos pues, como yo, ya me desilusionó de entrada. Es que no va a pasar nada si se dice, oye, el objetivo es top 8 y quedas noveno, si es que no pasa nada. Si es que no va a pasar
pero
nada.
Entonces es como decir.
Pero cuando tienes que ilusionar proyecto, a la gente sí, para que se hagan socios en el principio de temporada, si empiezas diciéndoles que se empezó diciendo top 8, Román, Mr. Chen y Ramón Robert empezaron por hablar de top 8, luego variaron, no sé
en
por
en
qué.
En enero se varió. No en sé enero, por qué. En enero. Cuando
enero,
vino
este enero.
Sí.
No, siempre se dijo top 10.
No.
El consejero delegado
en el APEC de Peñas de Reus habló de top 8.
Top 8.
Ah, pero vosotros estáis hablando antes de que empezara la temporada. O sea,
hombre, claro, es que tú
el primero que habló de top 10 fue Quique
de top 8.
Sí.
Y en la presentación también.
Sí.
Y en la presentación de Quique también.
Y hace un año Mr. Chen dijo que este año quería que estuviéramos en Europa y está
el top 10
escrito.
Viene
sí,
después
sí,
de la
sí,
junta de accionistas
sí, sí.
que
pero bueno,
viene
la, si es que
da igual. En el mes de enero.
Si es que Román, si es que
no,
da igual.
Mucho antes, porque yo recuerdo.
No. ¿Cuándo fue la junta de accionistas? En enero. ¿No fue en enero? ¿O fue
no, a principio noviembre, de temporada? Creo.
¿Noviembre, diciembre fue? ¿Sí?
Yo
pues
no,
ahí
yo,
fue.
Yo no digo que en el APLEC de Reus no se haya dicho top 8. Y una vez configurada la plantilla y cuando se llega a agosto...
¿Tú no recuerdas la es que... rueda de prensa de presentación del plan quinquenal este que hubo?
Español Director
sí, pero
2020.
Plan Director 2020 sí, pero... era top 8.
Top 8 primero.
A ver,
esta
temporada. Yo lo que he leído es que el español tiene que estar
memoria,
siempre
no.
entre los dos primeros
junta,
y aspirar
en la,
a...
Fíjate, me lo recuerdan, en la PLEC top 8 y en la junta de diciembre
bueno,
tenía, top
10. Tenía entendido...
Y también me parece recordar,
a veces la
memoria también me falla a mí, por supuesto. Creo recordar
pues
que el
los oyentes están para recordar a los que nos
pues
falla
muchas
la
gracias.
Memoria.
El primero que habla de top 10 es Quique Sánchez Flores en su presentación. Que me acuerdo aquí una tertulia que yo dije, hostia, es que no me ha gustado. No, me ha gustado.
De que la ilusión era llegar a la final o como mínimo...
Íbamos a estar entre los 10 primeros.
No, y habló de la Copa del Rey.
O la...
Sí. No.
No lo recuerdo,
habló
pero
de que la
dijo,
Copa del Rey sí. era uno de los objetivos.
Pero bueno, sobre
sabía que ilusionaba a la afición, pero bueno, no,
es
golpe, el petardazo ese que
bueno,
a ver,
por
que
eso tengo que decir
si no nos recordamos.
No, a mí
pero...
lo que me molesta es que hemos olvidado la Copa del Rey, el fracaso absoluto. Y ahora estamos aún en un proceso de crecimiento. Cuando llevamos
bueno,
26
es que,
jornadas.
Es que vas a tener un proceso de crecimiento
pero,
hasta final de temporada. Es que es normal.
Y, entonces,
y ahora
el
yo,
proceso de crecimiento.
Pero ahora hay una evolución.
Y el proceso de crecimiento de Lotina.
A ver, el entrenador se encuentra.
De, por ejemplo, de Lotina.
El entrenador
de Valverde,
se encuentra.
De Bielsa Brindisi. De Camacho. De Pochettino.
Bueno, pero
del
¿qué
Becario.
Equipo,
¿cuál
qué,
es ese proceso de crecimiento?
A ver, ¿qué equipo se recoge? El año pasado el español era el equipo más goleado. Hay que también ver una perspectiva. ¿O no? No es por mirar al pasado. Pero hay que ver de dónde vienes.
Camacho venimos de segunda.
Y la inversión tienes que mirar que los otros también van invirtiendo más, que tú tienes una plantilla mucho mejor obviamente que el año pasado a mi modo de ver. Y yo creo que se estará luchando hasta la última jornada por Europa y lo creo.
No, pero es que yo espero que sí, pero lo que
no, no,
lo que
y estoy
no,
convencido,
lo
pero
que no
convencido
me gusta es
yo también
la
porque
lectura.
Los ítems, y lo que me envían desde el vestuario y que hablas con jugadores.
Pues, sí, pero el entrenador no tiene esa idea.
Bueno, yo te digo lo que hablo con jugadores y jugadores importantes, jugadores importantes y yo los veo convencidos de que pueden luchar. Que está complicado porque es complicado, hay equipo, pero que puedes estar y estos próximos dos partidos son claves para llegar ahí. Tú tienes que ganar sí o sí a Las Palmas.
No, los partidos claves eran Celta y Villarreal, Román.
Celta, a mí me dolió más el partido del Celta que el del Villarreal.
Sí, a mí también. A mí también. Y aquí en esta tertulia se dijo, sí, hombre, mejor no perder ninguno, pero sí, un partido se podía perder, el menos dañino era Villarreal.
Villarreal, es cierto.
Pero por ejemplo, en el partido del Villarreal, yo veo un entrenador valiente. No veo un entrenador decir...
Bueno, no, el entrenador valiente, el del Villarreal.
Yo lo vi, sí, yo también. Yo lo vi valiente.
Yo lo vi el día del Celta. El día del Villarreal no vi un entrenador valiente en el momento que no hace ningún cambio hasta el final.
El once inicial es un once valiente.
¿No? Es un 4-2-3-1. Es un once romántico con gente de la cantera. Pues que yo no responsabilizo a la gente de la cantera de nada.
No,
mucho
yo tampoco.
Menos. Pero los cambios que hizo, la aportación de Caicedo nula, pero nula absoluta. Y luego el segundo cambio, meter a Hernán Pérez de lateral derecho, dejando a Melendo, que Melendo estaba muerto en su primer partido, donde había jugado casi 90 minutos. Y el último cambio, lo de Diop, a mí me pareció que ya... Yo no entendí nada, lo siento. A mí me pareció valiente el día del Celta, cuando quita a Javi Fuego y saca a Jurado para ganar el partido. Otra cosa es que Jurado no esté demostrando absolutamente nada. Nada. Y antes de mirar hacia adelante, mira hacia atrás o mira hacia el lado. Y ahí no puedo responsabilizar al entrenador. Pero a mí el otro día, el día del Villarreal, no me pareció un equipo valiente.
Pero el equipo está evolucionando, yo veo.
Pero
el
es que cambio... 26 jornadas, no sí, podemos pero, justificar la evolución
pero
siempre.
Tú, pero no estoy justificando. Estoy viendo crecimiento, pasas David López delante para ser más protagonista, has tenido bajas como el de Leo Batistao, que yo creo que es un jugador, aunque a Ángel no le gusta, importante del ataque,
es
porque Leo
sí.
Batistao te hubiera dado
sí,
el triple.
Es importante, no me gusta, pero reconozco en este español es importante.
El triple
ahora mismo,
que
sí.
Caicedo. El triple que Caicedo,
sin
sobre
duda,
todo la primera vuelta.
Sin duda, sí.
Pues, y suerte que tienes a Piatti, suerte que tienes a un Gerard Moreno enchufado, y después un David López. Pero yo veo que el equipo va creciendo. Y lo
a
veo.
Ver, tenemos 36 puntos. Sí. Estamos salvados.
Obviamente, y no puedes mirar hacia
no,
abajo.
Eso,
tienes
eso,
que mirar
eso,
hacia
eso
arriba.
Ni lo
no nos planteamos esto. El objetivo de decir, pues vamos a luchar por la séptima plaza, como dijo, por ejemplo, David ayer.
Pues es por donde...
Ya, pero...
Es donde tienes que luchar porque...
Pero el entrenador no,
además
no es de
puede,
esa lectura.
No puedes estar mirando para abajo cuando estás a tantos puntos del descenso. Es que estás virtualmente salvado.
Claro.
La permanencia va a estar en 35 para abajo.
Román,
es que no
puedes
mirar
hablar
para
de
abajo. No,
me niego, totalmente. Me niego totalmente
por
a hablar de permanencia.
Lo
que miras, ¿qué miras? Si ya estás salvado, ¿qué miras?
Lo que tienes que luchar esta temporada...
¿Por qué luchas?
Pues por no caer en la mediocridad.
Para no caer en la mediocridad tienes que ir a luchar por esa séptima posición, porque la sexta
pero
es imposible.
Pero más allá de posiciones tú tienes que ir sumando más cuantos más puntos
sí,
mejor.
Sí, sí, pero no estoy del todo de acuerdo
no
con
es
esto, Román.
Con 56 porque... puntos.
No, pero las televisiones
si
te pagan por posición.
Si tú acabas con 56.
Sí, por posición, no por puntos. Por posición. Por tanto, no es lo mismo quedar octavo que décimo.
Claro.
Va un millón de euros de diferencia, del octavo al décimo.
Pero es que los puntos te llevan también las posiciones. Y no es lo mismo.
Si tú acabas con 56 puntos y acabas
en 8 primeros,
con 56 puntos y acabas octavo, oye, chapó.
Déjame matizar una cosa sobre el tema este que hablamos de Villarreal. Yo no estuve de acuerdo contigo ni con Pedro y lo puse en Twitter, que después dijeron, madre mía, pero ¿qué has dicho? Si aquí no se puede opinar libremente.
¿Ah, no?
Aquí yo opino y creo que todos los que estamos aquí opinamos lo que consideramos. Lo que damos nuestra opinión con total y absoluta libertad. En muchas cosas estoy de acuerdo contigo, Román, con Javier, con Vicenzo, con Kitsi, y en otras no. En el tema de Villarreal, yo vi un buen español. Yo vi un español y me gustó el planteamiento inicial de Quique. Y te argumento lo que te estoy diciendo, Javier. Los cambios a mí me parecieron buenos, excepto el de Diop, que no lo entendí, por un Marroca. No sé si Marroca puedo entenderlo, porque venía de mucho tiempo de inactividad. Melendo estaba realmente fundido. No aportó nada un cambio en el minuto 85. También es cierto que si no lo hubiese hecho, lo hubiésemos criticado por no apurar los tres cambios.
Porque no sale Reyes, por ejemplo.
Bueno, no lo sé. El lunes no trabajó. El lunes no entrenó. Igual estaba tocado, cosa que yo no sé. A mí me hubiese gustado que hubiese salido Reyes. Seguramente me hubiese gustado ya que hubiese salido de inicio en lugar de Jurado.
A mí también.
Porque, bueno, pues Jurado se me está cruzando, y tengo que decirlo así de claro, se me está cruzando. Y lo digo yo que dije, hombre, el que no se ilusione con Jurado es que, vamos...
Lo dije yo.
Jurado tuvo unos partidos de un nivel... alto, notable, como se le quiera poner.
Para malabarismos, Traoré, el del circo Raluí, que vino a hacer la media parte el día del Granada.
Hubo ciertos partidos que estuvo a... Yo lo vi a un buen nivel.
Juega para él, no juega para el equipo. Juega para lucirse.
Pero Jurado, el problema de Jurado es que los sistemas los hacen los jugadores. Y si tú, el problema de Jurado es para... Creo que lo he comentado muchas veces, para jugar al toque.
Bueno.
Y si tú no tienes la pelota...
Vamos a ver.
Tengo que hacer una pausa, que hoy acabamos ahí cuarto. Una cosa solo.
Pero quiero acabarlo de Villarreal, ¿eh? Sí. Quiero acabarlo de Villarreal.
Y hablando del tema Jurado. Yo me puedo cabrear muchísimo por el error de Jurado en el fallo del gol. Me puedo cabrear mucho. Porque creo que le pegó con indolencia. La misma indolencia que le pegó el día del penalti con el Alcorcón, que le dio lo mismo. Pero lo que no puedo aguantar de un jugador es que por delante suyo pase Manu Trigueros, después de haber fallado lo que falló, y presione con la mirada. Eso no lo puedo aguantar. No, porque hay jugadores como David López, Marroca, otros jugadores que pierden un balón y van inmediatamente a intentar robar el balón, a hacer falta o lo que sea. Pero después de fallar lo que tú has fallado, que te vuelvas a tu campo y veas que por delante tuyo empieza un contraataque de ellos, luego para mí hay un fuera de juego de Bacambú que no se pita, pero luego el error viene también de no ser más expeditivo en defensa y de Javi López, que no se percata de la entrada de Soriano por detrás. Pero lo que no puedes hacer es mirar a un contrario con la mirada, sin presionar, sin meter el pie. Yo eso lo siento, pero no lo puedo soportar. No lo puedo soportar. Y a mí Jurado se me ha cruzado ya. 7:47, luego seguimos. Una pausa, gentileza de Confecciones Chavis, la tertulia de cada martes.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Especias sí, y conservas Dani, la marisquería en casa.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el español.
Especias sí, conservas Dani, la marisquería en casa.
7:48, seguimos con la tertulia de Confecciones Industrial Xavi, fabricante de artículos de género de punto, tanto interior como exterior. Ya sabes que Xavi tiene dos fábricas, o una fábrica, que está, ya saben, en Calella, junto a la gasolinera en la carretera Nacional 2, calle San Jaume 94. Son dos tiendas, ahí tiene la fábrica, pero la tienda para comprar al detalle, como se compró en su momento las famosas faldas escocesas, en San Pere Més Baix número 24. Más de 50 años en el sector de fabricante de artículos de género de punto, confecciones y fabricante Xavi. Román, te habíamos dejado con...
Quiero acabarlo de Villarreal, ¿eh?
Ah, déjalo acabar.
Estabas tú en Villarreal, bueno, primero. Sí, pues Villarreal, seguimos en Villarreal, venga.
Estoy por Tortosara, todavía no he llegado. A mí el planteamiento de Villarreal me gustó. Me gustó la alineación inicial con el cambio este que ya he comentado de yo no hubiese puesto a Jurado. Después, sobre los cambios, aquí también se hemos dicho, Javier, muchas veces que el entrenador con los cambios da un mensaje al equipo. Si quitas a un delantero y pones a un defensa, estás diciendo, ojo, aguantemos, especulemos con el resultado, intentemos que no nos marque el siguiente o intentemos aguantar el empate o intentemos mantener el resultado. El mensaje que transmite Quique a los jugadores con el cambio de Hernán por Javi López es claramente vamos al ataque, vamos a ganar este partido. Estábamos 1-0 en aquel momento. Vamos a ganar este partido, al menos vamos a empatar, no nos vamos a conformar con este 1-0. Por tanto, me encantó el cambio de Hernán Pérez por Javi López. Aquí también en esta tertulia algunas veces hemos hablado de Hernán Pérez como un posible solución de urgencia para el lateral derecho. Sobre el primer cambio, Caicedo por Piatti. Hombre, muy mal tendría que estar. Es posible que Piatti estuviese lesionado o cansado. Yo no lo hubiese cambiado a Piatti si no es que había
no
nada.
Estaba cansado.
Si estaba cansado, pues bueno, pues bien cambiado está. Y el hecho de sacar a Caicedo de entrada, cuando el tío caliente, cuando le dice Felipe Sal, no sabes si va a hacer un buen partido o un mal partido. Pero en principio, sacar a Caicedo es un cambio ofensivo, sea quien sea el sustituido. Cambiar a Herrán por Javi López es un cambio súper ofensivo, que le da junto con Melendo pues una superioridad numérica por la banda derecha, cosa que con Javi no la teníamos. Y bueno, y al final pues sí es cierto, el cambio de Diop en el minuto 85 no lo entendí, creo que sobraba, creo que podía haber sido pues Reyes si estaba bien por cualquiera de los otros, por el mismo Jurado o por Melendo, pero en general para mí buen partido con ganas de tener el balón, cosa que no había visto hasta ahora ni en casa ni fuera. Ganas de tener el balón.
Yo
una
creo
posición
que el Villarreal te da el balón a ti, ¿eh?
Bueno, por algo será, porque el Villarreal no juega al contraataque, ¿eh?
Sí juega al contraataque ahora.
Con
el
Manu,
Villarreal,
con Manu Trigueros,
con Escrivá, con sí, Escrivá ya no juega,
o sea,
como Martín.
Sí, pero ya no lo mismo, de la misma escuela.
Bueno.
Y no se llevan bien.
Y también por eso la lectura del partido. Claro. Uno dice que hizo el mejor partido fuera de casa y el otro dice que ha sido que el rival no hizo
nada.
Yo
no sé si el mejor partido fuera de casa,
el peor equipo que ha pasado por el estado de la cerámica.
Ahí creo que Escrivá se pasó un poco.
Yo creo que los dos patinan.
Ahí se pasó un poco.
Yo
creo que ahí hay un poco de pique.
Uno
entre
por
los dos.
Por defecto y el otro por exceso.
Sí. Yo no sé el mejor partido, pero desde luego fue. A mí me gustó el partido. Y al final, eso que siempre decimos, al final, cuando hay opiniones que, hombre, tú puedes ver esto medio gris, medio negro, medio blanco, al final tienes que ir siempre a los números que hablábamos, Román, que al final te dará una clasificación u otra, una puntuación que te permitirá estar más o menos cerca de Europa, más o menos cerca de un objetivo, y te dirá exactamente dónde has quedado después de los 38 partidos. Ahora mismo, esas extrapolaciones que hago yo a 38 partidos, 36 puntos tenemos con 26 partidos, nos da 52,6 puntos finales. El año pasado, el Sevilla quedó séptimo con 52 puntos. Por tanto, y ahí es donde yo quería llegar, que estaba hablando y no sabía por qué estaba haciendo todo esto, ahí es donde quería llegar. No estuve de acuerdo con el berrinche que os pegasteis, Pedro, y tú al final, porque al final dices, bueno, si te echas un paso atrás, cosa que a mí me cuesta mucho, cuando hablo me vence la pasión, porque estoy hablando de sentimiento, no hablo de deporte, estoy hablando del español y para mí es sentimiento puro. Pero si echas un paso atrás, dices, bueno, estamos en 53 puntos finales, que después ya veremos, hay que ganarlos, hay que perderlos, hay que empatarlos. Pero ahora estamos en una proyección final de 52,6 puntos que nos pueden dar una octava plaza o nos pueden dar una séptima plaza. El año pasado, el séptimo, ya te digo, 52 puntos Sevilla.
Al final vienes a lo mismo que estaba comentando yo. De los...
Sí, lo que pasa es que tú hablas de los 50
puntos.
Yo hablo
más de los puntos porque yo creo que es importante romper ese techo de cristal de 50 puntos.
Sí, estoy de acuerdo, Román, pero yo hablo más de las posiciones porque al final tú te acuerdas de que aquel año quedamos séptimos, aquel año tal, y la puntuación no deja de ser una anécdota al final, ¿no? Importantísima. Y un termómetro de cómo hemos estado, pero una anécdota al final. Y por eso dices, bueno, como estamos ahí en esa pomada, como estamos en esa proyección final, oye, vale, bien, hemos perdido contra el Villarreal. Pues oye, pues lo siento, porque
lo que más
tres,
me duele de la derrota
partidos...
del Villarreal y el empate en Vigo es que el día del Celta, en la segunda parte, con un hombre más, no chutamos a puerta.
Eso es lo que...
Y el día del Villarreal, en la segunda parte, mucho toquecito, pero no chutamos a puerta.
Bien.
Y eso es lo que me da la sensación de que es un equipo que le está faltando algo.
Bueno,
le está faltando, algo le falta, porque en todo el partido contra el Villarreal, un chuta a puerta, que fue el lanzamiento de Jurado en el 44.
Sí.
Y el día del Celta chutamos dos veces, dos goles.
Bueno, estuvo el gol anulado de Gerard.
No, pero no cuenta, bueno. es falta sobre sí, Víctor Ruiz, sí. Es falta. Pero creo que no chutamos, que no generamos ocasiones de gol fuera de casa, que en casa jugamos de una manera... Y somos como más, no sé si dicen más valientes o arriesgamos más, y fuera de casa vamos como el día del Málaga, el día del Betis, el día del Alavés. Claro, son equipos que no tienen el potencial del Celta, del Villarreal, del Madrid, y por lo tanto es imposible jugar de esa manera para ganarles.
Pues mira, ahora que hablas de Celta, Villarreal y Madrid, hay otro dato que es ese sí preocupante, que es que de los 10 primeros clasificados actuales, el Celta es el décimo, nosotros somos el noveno, solamente hemos sido capaces de ganar a un equipo, al Sevilla, por 3-1. Entonces, hay datos que sí te dan para reflexionar, que te dan para no sé si preocuparte un poco, pero sí a tener en cuenta. O sea, no hemos ganado solamente hemos ganado a un equipo de los diez primeros. Contando el Celta, sí, mira,
con el Barcelona, claro, que es líder ahora.
¿Qué somos? ¿Un equipo para ganar a los 10 últimos, claro, y perder con los 10 primeros?
Esa es la lectura, claro, que a mí me duele.
Yo no quiero llegar ahí. Porque entonces, malamén. Porque entonces me voy a creer lo del top 10.
No.
Y es lo que no me quiero creer.
No, tienes que aspirar a intentar ir a más. Pero también se compitió contra el Atlético de Madrid en el Calderón.
Y se empató.
Sí.
Fenomenal. Un 0-0 fantástico.
Fue un partido que lo podías haber ganado.
Sí, porque dos ocasiones. Tuviste dos ocasiones más caras
que la salvó.
Claro, claro.
Totalmente de acuerdo.
Por eso te digo que es muy distinto el empate este en el Calderón. Que, por ejemplo, la victoria en campo del Málaga ganamos. Pero a mí el equipo en Málaga no me gustó, pero sí que me gustó en el Calderón, y eso que empatamos solo. Entonces, es lo que dice...
que fue un sueño partido, y también tenía
que
una
racha Ángel,
mira,
de... Barcelona, una derrota. Nos falta jugar el partido de vuelta. Madrid,
dos
derrotas.
Pero dos y dos.
Real Sociedad,
empate
y derrota.
Sevilla, una derrota y una victoria.
La única.
Cuarto, que es el Atlético Madrid. Un empate.
Empate. Falta
Real
la
Sociedad,
vuelta.
Un empate y derrota. Villarreal, empate, derrota.
Sí, sí, es así.
Atlético de Bilbao, empate. Eibar, empate. Viene luego el Celta, derrota, empate.
Mira, ahora que... Perdón, Román, ahora que hablas del Eibar.
Bueno, pero no hay muchas derrotas.
Eibar va octavo, va un puesto por delante nuestro. Y está, ahora no sé cuántos puntos, me parece que a tres puntos.
A tres,
¿verdad?
Tiene.
Y tenemos que ir nosotros a Ipurúa. Uh-huh. Bueno... Esto es una lectura positiva que quiero hacer ahora. Oye, la octava plaza depende única y exclusivamente de nosotros.
Sí, sí.
Si ganamos en Ipurúa, después hay que ganar lo demás, verdad, los demás tienen que perder, tienen tal y cual. Pero ahora mismo la octava plaza depende de nosotros.
Totalmente.
La séptima plaza ya no depende de nosotros, porque está a cinco puntos. Tenemos que ir a San Mamés, que aunque les ganemos, seguiremos a dos puntos.
Pero también se puede dar el caso de que de aquí al día que lleguemos a
por
San
supuesto,
Mamés,
sí, nosotros ya hemos ganado y ellos hayan perdido.
Más complicado que el nuestro, porque ellos tienen, visitan a Noeta y creo que viene y va el Madrid a San Mamés. ¿Por qué no ellos no pueden sacar cero puntos en estos dos partidos?
Y nosotros todos, claro que sí.
Ganar a Las Palmas y empatar con el Eibar, por ejemplo, cuatro puntos, y ya te pones a uno de ellos.
Lo bueno del fútbol es que es fútbol, y por eso nos gusta y por eso nos apasionamos y por eso hablamos.
Pero ahora el primer partido de Las Palmas, importante, porque si tú ganas ya Las Palmas...
No, claro, hay que estar ahí.
Ya lo dejas,
hay que estar
ya
ahí.
Lo sacas
pero
fuera,
respecto a la octava, de la octava plaza o de la séptima, en estos momentos, hablamos ahora en la jornada 26,
sí.
¿Cómo están las cosas? La séptima plaza no depende de nosotros. Tenemos que ganar nosotros y que fallen otros, porque incluso ganando al que ahora está en la séptima plaza, tampoco
ya,
lo alcanzaríamos,
pero
la octava
pero
plaza
a lo mejor,
sí.
Cuando acabe esta jornada, sí que depende de nosotros.
Pues entonces,
porque nosotros le hemos ganado a Las Palmas y ellos, el Atlético de Bilbao, ha perdido con la Real Sociedad. Por lo tanto, lo tendremos a dos.
Cambia cada
por eso,
jornada.
Que esa es una lectura...
Ahora en este punto hay motivos para ser relativamente... no sé si confiados y optimistas, como decía el himno aquel de Sarriá, pero tampoco romperlo todo, porque la octava plaza, el octavo puesto, ahora depende de nosotros.
El otro día, después del partido, Diego López dijo que él no quería hablar más de Europa, ni del séptimo, ni no sé qué, porque luego pasaba lo que pasaba, y se refería a la derrota con el Villarreal. Quique no quiere hablar de Europa. Hubo unos partidos que sí, que cuando le preguntaban por Europa...
No, pero al contrario, en la previa del Villarreal también dijo, no, es un
que
buen
no era
síntoma...
Que no era obligación, no, eso
sí,
no fue el día del Villarreal,
no
fue antes.
No fue el día del Celta, y después dijo, sí, que un poco que no es una obligación...
Es una obligación, nadie se lo
pero
pide,
oye,
¿no?
En cierta manera, hoy también
Diego
López también ha dicho, no es una obligación, pero nosotros tenemos que luchar. Y hablaba de estos dos próximos partidos antes del parón como claves para seguir en ese sprint final. Y me ha gustado cómo lo ha definido y cómo lo encara.
Queremos a Diego en
decir
en
que
los
es
instantes.
Un poco. Bueno, pues entonces no lo adelanto.
No, adelántalo.
No,
pues alguno ya no quiere seguir.
No, que que es importante, no, que es importante estos dos próximos partidos, que son dos equipos que están aún en la pelea por esa séptima plaza, de ganar, porque si no vas a llegar a las cinco últimas jornadas que él cifraba, que es donde de verdad vamos a ver si estamos en disposición de luchar por Europa, claro. Porque ahora es hacer los cuentos de la lechera y dicen nosotros lo que tenemos que salir es a ganar cada partido.
De todas maneras, para mí la séptima plaza, como creo que a todos, nos ilusiona. Nos da derecho a Europa y eso nos ilusiona a todos. Ahora bien, como obligación, yo nunca voy a decir que es una obligación del equipo entrar en Europa el año que viene. Ojalá, nos gustaría a todos
luchar.
Ahora bien,
luchar entre el top 8, para mí es una obligación luchar por Europa.
Claro,
otra cosa es
si llegas entre los 8 primeros es que has estado hasta el final,
claro,
con
claro,
posibilidades o con lucha, claro, de estar ahí de intentar la séptima.
Claro, si tú hasta la última jornada estás y dices, bueno, a lo mejor dependes de una carambola y no te acabas de meter, bueno,
da
nadie
igual,
va a decir nada.
Da igual, si acabamos octavos va a ser una temporada notable.
Sí,
si nos metemos en Europa por la séptima posición, es de sobresaliente, pero por supuesto. La novena posición, pues es de, bueno, pues bueno,
¿y la
pues
Copa
bien.
Y la Copa del Rey.
Depende cómo
sea. Ha sido un fracaso, depende, pues, cómo
hay que juntarlo todo, ¿no? Si tú te metes en Europa, yo sacrifico y me olvido de la Copa del Rey, pero si acabas siendo décimo o undécimo, la temporada es un auténtico fracaso. Eliminados
decimos,
en la
pues será la felicidad de los conformistas, que es lo que
bueno, claro,
iniciamos antes al principio.
Estará muy contenta, claro, dirá, uy, no hemos bajado.
Que es algo que no consigo entender,
ahora
¿no?
Mismo,
¿no?
Ahora mismo hablar de que
hay gente
descenso,
que
no
sigue
bajado.
Planteando que el objetivo
de
este club
no
es no bajar de categoría.
Yo
me
no
niego
a
pronunciar este año.
No conozco a nadie.
Que no, pues yo sí que conozco a mucha gente.
No, en el Facebook un día me dijo, primero oscuran todos puntos.
Sí, lo ves, mira, ahí lo tienes.
Bueno, siempre hay algún descarriado, no sé.
Bueno, por cierto, me dice Pedro, que lo tengo aquí, que me, un mensaje, antes de hacer una pausa y irnos a Rombus.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Óscar Melendo, jugador del Español B.
Sí, tanto aquí en el Español, sobre todo priman por la educación y por la formación esta que has dicho tú para ser primero mejor buena, o sea, ser buena persona y luego ya pues ser un buen jugador.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Diari La Grada t'ofereix els pòsters dels teus ídols. Aconsegueix el proper dissabte 11 de març el pòster gegant de Gerard Moreno i durant els 3 dissabtes següents gratis amb La Grada els pòsters dels cracs pericos. Promoció patrocinada per Renault Barcelona Cornellà, carrer Tirso de Molina número 1, a 100 metres del Camp de l'Espanyol. Diari La Grada, la nostra força és La Grada.
8 y 3 minutos, lo que va a decir que al final me han dejado, luego dicen que soy yo el que corto, me cortan a mí también y no digo nada. Dile a Ángel que mi berrinche del sábado es por los cambios de Quique, sabiendo que Jaume Acosta tenía amarilla, cambió a Diop y no sacó a Reyes. ¿Alguna cosa antes de irnos a Rombus?
No, en primer lugar, Pedro, un cambio que se hace en el minuto 85 incide muy poco en el desarrollo del partido.
¡Oh! ¿Eso te crees tú?
No, eso...
Imagínate que marcas un gol en 86
sí,
creces.
Sí. Con 2-0, Pedro, en el 85, poca incidencia. Me reconocerás también, Pedro, que si no hubiese hecho ese tercer cambio, ahora estaríamos criticando a Quique por no haber apurado los cambios. Pero bueno, en cualquier caso, ya lo he dicho antes, fue un cambio que no aportó nada, no sumó nada al equipo. El cambio de Diop por Roca, en el minuto 85, Estoy de acuerdo. Y te lo puse el otro día
pues
en Twitter.
Estaba cabreado.
Estoy bien.
Pues voy a cortar porque nos tenemos que ir a Rombus y escuchar también a Diego López. Ya sabes que este viernes jugamos contra la Unión Deportiva Las Palmas y si quieres ir a la tribuna Rombus tienes la oportunidad de ganar esas dos entradas entrando en Asesores Pericos, el Facebook de Rombus, y allí poner pues que me gusta o poner cualquier comentario para entrar en ese sorteo de dos entradas de tribuna de Rombus. Rombus, empresa de gestión patrimonial. Ya sabes que si tienes algún problema con el tema de la cláusula suelo, Rombus te lo va a solucionar, te lo va a arreglar de una manera increíble. Y de verdad no lo dudes. Antes de hacer algún tipo de consulta con el banco, consulta primero con Rombus, teléfono 93410-5156, 93410-5156, Rombus, tienes plan de pensiones, fondo de inversión, depósitos o activos financieros, quieres tener o sacarle el mejor partido a todos estos temas, siempre debes consultar con la mejor empresa de gestión patrimonial, que además es Perica, como es Rombus. Teléfono 93410-5156, Gran Vía Carlos III, 124, Entresuelo, Rombus, siempre con la gente del Español. Y recuerda que si quieres esas dos invitaciones para el partido Las Palmas Español del viernes en tribuna Rombus, entra en el Facebook de Rombus, Asesores Pericos. Vamos a escuchar a Diego López. Antes de poner el punto final, recuerden que acabamos ahí cuarto, porque luego hay tiempo de juego Champions.
Que tuvimos tan fantástica a nivel defensivo, era difícil de mantener. Yo lo dije en su momento que a lo largo de una temporada hay momentos como aquel, que el equipo trabajaba a nivel defensivo muy bien y también teníamos pues suerte en acciones puntuales, y ahora pues creo que estamos trabajando bien, igual no con tanta eficacia como antes, pero igual el equipo es fiable defensivamente. Y bueno, nos hacen goles porque nos enfrentamos a grandes equipos y grandes jugadores, y bueno, es difícil en esta liga siempre mantener la portería a cero. Somos uno de los, creo que tres equipos que más hemos mantenido la portería a cero en la temporada, entonces pues yo creo que eso es un dato muy importante para nosotros.
Hace tiempo que no hablamos de tu renovación, hace poco te vimos en Milán. ¿Ha avanzado algo en este tema?
No, esto es cierto que estuve en Milán un lunes, pero no para hablar con el Milán, sino por temas míos personales. Y bueno, en este sentido no tengo ninguna novedad. Es el club y los dos clubes y bueno, y mi agente los que tendrán que solucionar este tema.
Hola Diego, muy buenas. ¿Echas de menos tener a David López justo delante?
No, yo creo que los dos compañeros que están ahora mismo lo están haciendo muy bien y eso son decisiones del míster y bueno, somos una plantilla larga, a lo largo de una temporada hay variaciones y en este momento pues David está jugando o ha jugado los últimos 2-3 partidos de medio y bueno, tenemos que, es un gran jugador, ha jugado muy bien en la posición de central y lo está haciendo bien con el mediocampo.
Bueno, buenos días. Conocemos poco, pero espero que no te enfades por la pregunta, porque realmente no va con mala intención. A mí me da la sensación, simplemente una sensación, de que desde el problema de la rodilla, bueno, del problema de Luis Suárez en el derbi, no estás al 100% cómodo en el campo físicamente. ¿Te equivoco?
Sí. No, quizás el partido donde más justo había llegado era Valencia, pero tampoco noté para nada el tema y ahora mismo pues estoy perfecto.
Perfecto. Y la segunda pregunta por mi parte, has estado siempre en equipos grandes y acostumbrados a estar arriba con una ambición desmesurada por todos los objetivos. Aquí quizás estamos un poco temerosos de dar ese paso para adelante. ¿Qué le falta a este equipo para tener esa ambición que quizás nos falta?
No, ambición yo creo que tenemos. Lo que pasa es que hemos pasado también de, ya en esta temporada, de estar peleando al principio con los equipos de abajo a estar luchando con equipos de enorme entidad y bueno, está claro que el equipo creo sinceramente que ha mejorado mucho este año, pero todavía nos queda dar pasitos para competir con equipos como Villarreal, Atlético de Madrid, Real Sociedad. Creo que a día de hoy pues tenemos que seguir trabajando para ir acortando esos pasos que creo que faltan, y a partir de ahí, pues yo creo que el tiempo y todo nos hará más eficaces y nos hará más competitivos contra otros equipos. Mejoraremos en juego, mejoraremos en detalles que todavía nos quedan por regular, y en ese sentido yo creo que es una cuestión de tiempo y de esfuerzo de todos para seguir creciendo como equipo y para que poco a poco, pues ya hemos visto que hemos competido con todos, pero quizás pues en momentos puntuales ellos han sacado a relucir pues más talento, más juego de grupo, no sé. Entonces nosotros nos queda un poquito todavía para llegar a ese nivel, pero bueno, todos los partidos que hemos jugado contra equipos que están por encima nuestra hemos competido muy bien, y con eso tenemos que quedarnos.
Unión Deportiva Las Palmas es un buen equipo, indudablemente, ¿no? Desde que tiene el balón, nos lo demostró hace una semana en el Bernabéu, además con José, que ha roto a meter goles. Es una prueba, además, de fuego para todos.
Sí, otro equipo que también se ha reforzado mucho, con un jugador muy, muy importante. Y es un equipo que juega muy bien al fútbol y que, bueno, tiene... Es de esos equipos que te puede salir la tarde y te puede hacer un roto, y que bueno, que también nosotros tenemos y sabemos las formas de hacerles daño, ¿no? Porque es un equipo que también sufre a nivel defensivo y bueno, tenemos que hacer un partido muy serio para ganarles.
Palabras de Diego López, que espero que el año que viene siga. Entonces veremos qué pasa con Roberto, pero Roberto tiene muchos números de volver a Grecia. Sí, sigue Diego López. Esta es la historia. Y es normal, y se entiende. Para acabar, que nos quedan 3 minutos y medio, mañana, recuerden, habrá un partido... ¿Sobre qué hora puede ser, Román, el partido así medio amistoso de homenaje a la mujer entre las jugadoras,
no sé,
del primer equipo, jugadoras del primer equipo y jugadoras del segundo? Hay jugadores del primer equipo y las jugadoras del femenino.
No sé, yo creo que sobre las 12, ¿no?
12 y pico.
Sí, sí, por ahí a las 12, porque mañana se entreno... Estos de 48 horas de un partido normalmente es un entreno más...
El entreno fuerte era hoy.
El entreno fuerte era hoy y el día de la previa, sí. Y mañana es el más, digamos, light. Típico, decía antes, baño y masaje, ¿no?
Yo creo que sobre 12, 12 y media, sí. Está abierto al público. La gente que quiera ir puede ir a la Dani Jarque a ver este bonito detalle del club. Ese partido entre jugadores del primer equipo y jugadoras del primer equipo del femenino en el Día de la Mujer, que mañana es día 8 de marzo. ¿Una cosa más, Román?
No, a ver que 3 puntos contra Las Palmas, que solo ha ganado un partido fuera de casa. O sea que no, esperemos que no consiga la segunda. Y hay que ganar, que un empate no te sirve, ¿eh?
No, hay que ganar.
Y decir que hay una buena promoción para las mujeres y para los menores de 15 años. Entradas a partir de 5 a 10 euros.
Es buena.
Está muy bien.
Sí. No, cuando lo hace bien, se hace está bien. Perfecto. Y cuando se hace mal, se hace mal.
Está muy bien.
Y no hay más historia.
Y yo iré al partido con un exdirectivo del Bayer Leverkusen, de la época que nos eliminaron de... O sea, que nos ganaron la final de la UEFA.
Es alemán.
Es alemán del Bayern Leverkusen.
¿Y de qué lo conoces tú?
Es amigo de una amiga de mi mujer. Y voy con él al fútbol.
Bueno. Por cierto, que el Bayern Leverkusen tiene como entrenador a Taifun.
Taifun Korkut. Sí.
Bueno, han echado al anterior y han puesto a Taifun.
Sí.
Muy bien.
Bueno, ya están eliminados de la Champions porque con el 2-4 del partido de ida.
Sí, es que va muy mal en Liga.
Pues me alegro porque no es un equipo al que le tenga ningún tipo de simpatías.
Y un detalle, lo digo,
ninguno.
Para todos aquellos que hoy quieran ver el partido de la Champions, a mí me duele ver el estadio del Nápoles porque es el último partido, el último estadio donde Dani Jarque jugó como jugador del Español.
Es cierto.
La última vez que se vistió de corto fue en San Paulo. Y la última entrevista que yo tengo con Dani Jarque es en los vestuarios del Estadio de Nápoles. Por eso me duele...
Un recuerdo para Jarque.
Me duele verlo, de verdad. Sinceramente. Sí. 8 y 14. Con Estrella da la cerveza al Mediterráneo. Nos despedimos. Gracias, Román. Todo un placer.
A ti.
¿El viernes vienes?
Sí, el viernes, hombre. Ahí bueno, estaremos al pie del cañón.
Ahí.
No fallamos.
Que vaya bien con el alemán. Y que nos dé suerte el alemán.
Y que
¿cómo
ganemos.
Se llama?
Georg.
Madre mía, tiene nombre...
Georg.
Tiene nombre
Georg.
De los Georg. alemanes, ¿eh?
Georg.
No siga.
El apellido
no, siga.
No me lo sé.
Gracias a nuestra compañera Carla Vicen en los mandos técnicos, también al controller. que si es controlero acabará siendo consejero delegado de la radio también. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos la última estrella. Hasta mañana, les dejamos con especial tiempo de juego, que sean muy, muy felices.